vamos a empezar. Pa' donde quiera le damos, esto es un touchdown. Queremos más, ¿qué es lo que tienen? Con las historias que nos platican, no son de tele. Que comience el pitazo, vamos a empezar. Que comience el pitazo con el Bami Pap.
¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más del pitazo de Bam Bam y Paf, donde todo se trata de sentarse y platicar. Mi Bam, agárrense. Aquí tenemos el día de hoy.
Agárrense, que hoy viene acá un amigazo. Nos ha tocado ahí compartir uno que otro turcillo, una que otra fecha y buenos momentos, ¿no? Acá con... Es de las nuevas generaciones, las que me hacen sentir viejo. Y lo que viene, para el rock nacional, vocalista de Barney Gombo, escuchen esa banda, el señor Mike García.
Venga,
juventud, qué novedad, ¿cómo están? Sí, han sido momentos de gloria los que has estado para Barney Gombo, güey. O sea, de lo poquito que,
soy
que
su hemos amuleto, hecho
juntos,
güey.
Sin duda alguna, sí. Nos ya, fuimos a Canadá.
Además, creo que como bien dice Bam Bam y lo que estuvimos, bueno, hice mi chamba, chavos, no se crean. Yo también, aunque no parezca, tengo la edad más o menos del Bam, entonces también soy más grande. Entonces, de lo que estuve haciendo mi tarea, créanme que en un tiempo, a lo mejor un poco más de lo que debía por pandemia, va a ser de los views, de los programas que va a tener más views por esta nueva generación.
¿Eh? Ay, no más. Porque la juventud apoya.
La juventud apoya. La chaviza es la que compra boletos.
Se deja.
Es la que deja
y
suscriptores.
Yo los quiero mucho.
Sí. Yo los quiero mucho.
A huevo.
Oye, pues, estás en el pitazo. Vamos a hablar de deportes. El evento que más te ha marcado es la temática, pero nos comenta producción que no eres muy tan afín. Que no eres tan afín a los deportes.
Que eres un expertazo.
Un catedrático.
Nos vas a venir a dar cátedra aquí.
Es que necesitamos dejar algo excesivamente claro, juventud. Yo creo que cuando conocí a Bam en específico, él me conoció en esta época en la que el Barney Gombo iba empezando y yo aprendí muy rápido de él que no hay que decirle que no a absolutamente nada, sobre todo si se trata de hacer la cosa, uno, con tus amigos, y dos, si te va a hacer de alguna forma el paro. Porque aquí todos estamos intentando vivir de una manera. Y yo, por el otro lado, vengo de esta misma cultura de decir, ah, huevo, jalo, güey, pero tengo un problema muy serio. Nunca pregunto de qué se trata, güey. La primera vez que me invitaron al gimnasio, como les platiqué hace ratito, no sabía de qué se trataba, güey. Entonces, dije que sí, a huevo.
Jalo.
Cerramos la fecha, hicimos todo. Y para el día que me pide un poquito más de información, Bam, sobre el evento deportivo al que fui, dije, chinga, ¿un evento deportivo, güey? No entendía porque... por voluntad propia nunca he ido a un evento deportivo, entonces...
Qué tristeza, cabrón.
Pues es que no es como que me aborre, no es como que lo he evitado, ¿sabes? No es como... Pero tampoco digo, güey, voy a ir a ver al América.
Claro, no, ¿sabes? Nunca vayas, o sea, a ver al América. Ni América ni Cruz Azul, no, flojera, no te pierdes de nada. Pero bueno, creo que también parte de esto es que la gente, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? El pitazo no es para la gente afín 100% a los deportes, hay gente que no, pero
el
la
pitazo
cábula,
es para todos.
La cábula
el
está buena.
Es para quien lo quiera. Entonces, agarrar.
Creo que
padre.
Muchas de estas personas que no están afín a los deportes les puede gustar mucho este programa. Pero, a pesar de que no eres tan afín, sí tienes algunas vivencias con el deporte.
Y te tocó vivir algo muy cabrón que yo creo que a muchos fanáticos nos hubiera gustado. Y eso es lo que nos vas a platicar un poquito de esa experiencia.
Y ¿sabes qué? Los voy a enojar. Siento de verdad que los voy a hacer enojar demasiado, güey. Porque viniendo de un comentario en el que, güey, muchos de nosotros nos hubiera encantado estar ahí. Sí, ¿saben qué es lo peor? No supe aprovechar la situación en lo mínimo, güey.
Ya nos había tocado un invitado que nos dijo justo eso, ¿no? Que digo, aunque se divirtió bastante en la experiencia que él vivió, decía eso, que le hubiera gustado, o sea, hoy en día, lo único que de lo que se arrepentía, ¿no? Entre comillas, era justo no haber vivido esa experiencia. Ajá,
no haberle prestado la misma atención que la gente que sí quiere ir le presta.
Entonces, yo te puedo decir,
estas
me voy a adelantar.
Estas generaciones de ahora, sí, cabrón, porque debe ser el de la misma edad del pinche piña que tú, cabrón. Sí. Pinches... Ya, puro fue YouTube, puro YouTube y nada, sí, de deportes, piña. No manchen.
Yo, de hecho, esa vez que el Piña se ganó, lo contrataron, ¿no? Fue
sí,
una
sí, situación
a la que fue al Super Bowl. Uh-huh. Me acuerdo que me dijo lo mismo. Es que, güey, me encantaría ir como aficionado porque sé lo que significa ir al Super Bowl. ¿Qué? Para un aficionado, güey.
Y tanto al Piña como a ti, yo les puedo decir que los envidio. Sí me hubiera gustado estar ahí. Pero, pues bueno, platícanos un poquito.
En ambos casos. Pues, ¿qué les puedo platicar yo al respecto? A ver, situación. Un Smike desempleado. Bueno, no, es que desempleado, pero buscando oportunidades. Encontré una agencia. Una lana. Y aparte, pues, viendo qué es lo que me gustaba, ¿no? Para dónde podía tirarle en la chamba. Entonces, una agencia me contrata para ser intérprete, traductor de inglés a español. No, sobre todo voy a entrevista y me dicen, tú vas a estar con una persona que solamente habla inglés y como todo el resto del staff que tenemos on site, pues habla español, vas a realizar esto. Ok, perfecto, me hacen unos exámenes, me llevan a entrevistas, me citan en la arena, fue en el 2018, me citan en la arena Ciudad de México. Que estaba nuevecita en ese entonces. La Arena Ciudad de México, no me acuerdo cuándo abrió.
Pero no tenía tanto, sí, no tenía tanto.
Ajá, pero todavía era novedad la Arena Ciudad de México. Porque todas esas mamás que hacen ellos, ¿no? Entonces, para mí esa era la novedad. Porque no conocía la Arena Ciudad de México.
Es el mejor venue de la
ciudad. Sí, está muy duro,
no,
está
durísimo. Depende para qué.
Para lo que quieras, güey.
El audio de la Arena Ciudad de México es espantoso.
Güey, es mucho mejor que el del Palacio de los Deportes.
Siento que no saben. La diferencia es que no saben operar el PA acá en la Arena Ciudad de México.
Bueno, pues si llevas tú tu staff y si llevas tú tu audio, padre.
De los 3-4 conciertos que he ido en la Arena Ciudad de México, el audio ha estado espantoso, güey. Pero y ni siquiera, o sea, de que no existe bajo, no existe, no hay...
¿Y a quién has ido a ver?
Me acuerdo que uno de los... con 30 Seconds to Mars, me acuerdo que quedé con un muy mal gusto.
Bueno, 30 Seconds to Mars, aparte, como que es una banda que no te esperarías que sonara muy bien.
Ajá, me quedé con muy mal gusto y hubo otra banda que no me acuerdo quién vi y vi a Steve Aoki. Y estuvo espantoso. Para ser un DJ, para ser un vato que honestamente lleva todo.
Sí, claro.
Y que dependes un montón de tu PA.
Sí, claro.
Alguien que no lo sepa operar te echa a perder el concierto por completo. Pero bueno, entonces me citan en la Arena Ciudad de México y para mí esa es la novedad. No conocía la Arena Ciudad de México y era como... Y era el mame de, no, es que tiene la tecnología de la Arena Ciudad de México y tiene cosas nuevecitas y está preciosa y es enorme. Y sí... esta onda modular en la que la construyeron en la Arena Ciudad de México para poder hacer eventos de deportes y eventos masivos y eventos de lo que ustedes pidan, eso sí se me hace maravilloso.
No, es maravilloso. Es un gran estadio. Aparte, como logística, güey. O sea, por ejemplo, el hecho del estacionamiento, güey. O sea, 5,000 carros gratis, güey. Luego tienes accesos está en chido. Todos lados. En todos los accesos hay baños, güey. Cada que vas igual a un acceso de ya para entrar a la arena, sales y hay baño. No es como que tienes que
para todo.
Dar un pinche carro al vueltón.
Es fácil perderse.
Está muy,
más
muy, muy
verde. Caemos en eso.
Ok, sigamos. Por
bueno,
favor.
A mí también ya me tocó trabajar. Ya me tocó trabajar, producir en la Arena Ciudad de México. Y no me perdí, güey.
Según yo, o sea...
Bueno, sí tiene un como
sí
una ondita...
Sí es fácil perderse porque no importa en qué parte del estadio estés, si volteas a ver a la derecha es igual a que si volteas a ver a la izquierda.
Es que, bueno, yo creo...
Como que las cuatro esquinas del estadio son idénticas,
yo
entonces...
Yo estoy de acuerdo. Creo que los sureños de la ciudad me van a entender. Creo que es como cuando entras al estacionamiento de Galerías Coapa, que, güey, es... O sea, no sé cómo está... Güey, es que, espera, todo es igual, justo lo
puedes
que dice, todo es igual.
Puedes estar en el piso 5 o en el piso 1 y la vista es la misma.
Y además, no sé cómo va la subida y la bajada, güey, que de repente tú crees que dando vuelta... pasas al otro lado, en donde ves los coches pasar, y no, güey, cuando das la vuelta ya estás más abajo, más arriba.
Y por alguna razón en la misma esquina de todos los pisos hay un bochito, güey, entonces te vuelves a perder. Entonces,
sí, creo que es igual, sí.
Y bueno, me citan en la Ciudad de México, esa es mi novedad, y luego me piden que me prepare un poco en el léxico, ¿no? O sea, cuando tú te dedicas a interpretar o cuando te... Porque no me dedico a eso. De hecho, mi chica... Yo me enteré que era un asunto de industria y que tremendo... Porque mi chica es lo que estudió. Pero yo antes de eso, yo solamente sabía que hablaba inglés y que podía hacer algo por el estilo. Entonces, ahí me dicen como, güey, va a ser un asunto de deportes. Necesitas educarte. Necesitas conocer algún término que no conozcas para que no se te dificulte. Entonces, aquí está toda la información. Y recibo un folleto del regreso de la NBA a la Ciudad de México. Creo que, como ahorita que revisamos, jugaban los Chicago Bulls. Uh-huh. Y no me acuerdo quién más.
No,
eran dos juegos, creo que eran tres equipos, dos juegos, uh-huh. Porque el primer día fue un juego como muy estelar y al día siguiente fue uno un poquito más de Creo que de dependiendo de la dinámica que sucedió en el día anterior. Y mi trabajo estricto fue ser el intérprete traductor del encargado de seguridad de la NBA.
¿Del encargado de seguridad? O sea, no uno de seguridad, el encargado de seguridad. Okay.
El encargado de seguridad de la NBA, que para los que no sepan... la NBA es una franquicia. Sí, la NFL es una franquicia. Correcto. Entonces, cada franquicia de estas tiene sus propias reglas.
Sí, claro.
Tiene sus propias formas de operar y es por eso que suelen ser partidos de tan oficiales y tan específicos. Uh-huh. Y esto también aplica no solamente en los equipos, sino en las reglas de cómo se juega un partido. Porque dije que venía a dar cátedra de deportes, pero no les dije de qué parte del deporte lo íbamos a dar. Resulta que también en sentido de operación, de seguridad, de los estadios, de cómo están hechos, de cómo se van a funcionar las cosas, también tienen estas reglas. Uh-huh. Y el sistema de seguridad que se utilizó que se utilizaron esos dos días de diciembre, creo que fueron los meses, fueron los mismos estándares de seguridad y exigencias de seguridad que un juego en la NBA... hubiera tenido en cualquier estado americano.
Claro. Local, ¿no?
Vale. Y lo que más me llamó la atención es que precisamente, y se supone que están, que ellos, al haber estado en México, estando en México, en la situación de seguridad que existía en México, ellos estaban preparados y estaban exigiendo una calidad de seguridad brutal, lo suficientemente, ¿no?, buena como para ser capaces de... O sea, yo escuchaba las conversaciones y parecía que estaban esperando a un terrorista, güey. Okay. Esa es la primera vez que nada
tienes
más...
Tienes que preparar para lo peor, canal.
Sí, sí, es la primera vez que... Es más, yo me acuerdo que para unas chambas de la universidad llegué a contactar a la gente de Michelle Obama para traerla a México en su momento. No, y me acuerdo que la seguridad de Michelle Obama, o sea, la gente que para darla, para que venga a dar conferencias, ellos nos dijeron que ella no podía venir a México porque... La seguridad en el país no daba el ancho.
Ok.
Y que aún así teníamos... Pudiéramos o no, aún así teníamos que contratar... Creo que al servicio secreto para que pudiera venir Michelle Obama con tranquilidad, güey. Entonces, sí, creo que sí, yo, güey, de las conversaciones que escuchaba de este vato... Que ni siquiera me acuerdo cómo se llama... Que al final le acabé valiendo... hijo de su madre. Yo escuchaba y decía como... No mames, güey. O sea... Primero me sentía parte de un equipo SWAT. Para empezar, güey. Porque tú ves al chavo diciéndote como, tell them this, and ya sabes, diles esto y esto y esto. Yo volteaba muy serio con el mismo papel porque tenía enfrente de mí a un equipo de seguridad formado.
Sí, claro,
güey.
Sí, claro.
Y lo que
oye, los pinches lobos así, güey.
Ajá. Sí, con la pancita.
De su puta madre.
Que de repente se recargan así y se les sale la panza. No, hombre, yo me sentía Boy Scout, güey. Me sentía parte de la SWAT diciéndoles como el detector de metal. Y no era moderato, güey. Era un detector de metal enorme, güey. Y no sé, repartiendo los detectores individuales y repartiendo no sé qué.
Y oye, estaba... pero cuando tú les hablabas, o sea, entonces, mientras que el jefe de seguridad te decía las cosas para traducirlas, ¿tú les hablabas fuerte a ellos?
O pero solo no es traducir? Que les hablaba fuerte, o sea, porque, güey, para los que no me conozcan o nada más vayan a escuchar el podcast y no a verlo, soy alto y flaco, güey, o sea... Realmente no impongo mucha autoridad.
Bueno, sí. Pero sí eres más alto que la mayoría de ellos. O sea, sí te voltean a ver.
El vato mide 20 centímetros más que yo y impone 10 veces menos.
Bueno, no sé. Ahí sí no estoy seguro.
Sí, seguramente es más fácil que te saques un tiro con él que conmigo.
Yo te veo y me cruzo la calle.
Sí.
A Mike lo veo y lo saludo.
Yo cuando lo conocí me crucé la calle. Luego me lo presentaron. Entonces, para mí fue... Una experiencia muy rara porque... Por eso, güey. Porque por una vez en la vida me sentí que... Me sentí...
Sí, sí, tenías poder. Tenías poder.
¡Fuerte! Fuerte me sentía acá, mamón. ¡Chingón! ¡Autoridad!
Claro.
¿No? Y porque... Claro, porque tenía un fregadazo de vatos de seguridad escuchándome a mí. Porque ni siquiera... Creo que hubo un momento en el que ellos ni siquiera tenían... porque
qué buena frase.
Creo que hubo un momento en el que ni siquiera los de seguridad tenían entendido quién era el jefe, porque era yo el único que daba que daba órdenes. Y ni siquiera porque supiera qué onda, pues solamente porque estaba siguiendo al vato que daba las órdenes.
Sí, claro,
güey.
Sí, sí, claro.
Entonces escuchaba y luego este güey no hablaba en general, como que me lo decía a mí y ya yo lo decía. Entonces, como que siento que eso también.
Yo me lo imaginaba como soldado así gritándole a la gente, no sé, como, ¡ah, sí, porque ellos no, no entendían, ¿no?
Entonces, güey, como esta escena, de la película de La vida es bella, güey.
Ándale, cuando que el papá le traduce al niño.
Ah, sí, sí.
Así me lo imagino, ándale.
No, y todos se tienen que dormir temprano.
Así me imagino, así me imagino al Mike.
Exactamente. Así
me imagino, pero no, entonces sí, sí, sí. Ese decía a ti, al oído.
No, pues no al oído, no me suspiraba porque no estábamos enamorados. Pero sí me decía como, a ver, ahora diles que es importante que se fijen en esto, esto y esto, que deben de mantener una distancia tal, tal, tal,
ya.
Que por cada estación tiene que haber mínimo tantos de seguridad, uno tiene que ser, ya sabes, o sea, todo el protocolo de seguridad.
Y ya tú lo decías.
Pero para mi favor, sucedieron dos cosas. Esta figura de autoridad que me gané no la perdí en todo el fin de semana. Eso es punto número uno y es importante para el resto de mi experiencia. Es excesivamente importante para el resto de mi experiencia porque punk rock.
A huevo.
Y punto número dos, me hice muy compa de todo lo que está sucediendo ahí. O sea, del supervisor de este lado, del supervisor de este otro lado. Entonces tenía autoridad, pero tenía amistad. Ay, ¿sabes?
Sí,
o sea, pero
sí,
tenía.
Claro. Sí, sí, sí.
Era el güey que. Oye, ¿puedo ir al baño 5 minutos? Pero.
5 minutos.
6 minutos y te vas a la verga, ¿sabes?
Ya mamón, ya mamón.
Sí, sí, sí. O sea, de que, pregúntale a Mike, te voy a decir que sí, nada más chido, ¿no? Y la otra, y por otro lado. Una vez cuando ya están corriendo las cosas, en ese sentido, al menos que haya una emergencia real, neta, nadie te necesita. Sí, entonces, e inclusive esta persona que se fue a encerrar a su oficina a revisar y a ver por las pantallas todo lo que sucedía y cualquier cosa, pues te avisan. Y aparte, si estás, seamos sinceros, una vez que tienes el sentimiento de autoridad, cuando te dan una estética, porque hay estética de autoridad, güey. Cuando estás en un show, si te ven con dos radios cruzados, gorra negra, ¿sabes? Un chalequito, ese güey es imparable.
Sí.
Y tiene mucho que ver el sentido de autoridad, que te sientas con autoridad y que te veas como autoridad. Porque déjenme decirles, yo me he colado al backstage del Vive Latino en más de 2 años caminando con seguridad. Nadie me pregunta nada. Miren, la altura la tengo, lo suficientemente guaro estoy, la neta. Entonces, caminé derechito, yo caminaba derechito y de repente ya estaba en el hospitality y nadie me dijo nada nunca, güey. Y tú sabes que se ponen bien mamones luego.
Sí, sí, sí.
Entonces, tenía estos dos puntos a mi favor, güey. Tenía uno que era, creo que de las fechas importantes del regreso de la NBA, porque venían los Chicago Bulls y todo. Creo que todos aquí tenemos entendido que los Chicago Bulls sí fueron
un equipo, de hecho, ahorita estaba viendo estos dos juegos que te tocaron y fue como, hubiera sido como el sueño de los 90s, porque vinieron los Bulls y jugaron contra el Orlando Magic y contra el Jazz de Utah, que fueron en su momento cuando estaba Jordan, pues eran unas rivalidades brutales, ¿no? Sí. Contra el Jazz jugaron creo que 2 finales, cuando estaba Karl Malone y John Stockton. Y contra pues el Orlando Magic estuvo ahí el Shaq en algún momento, Horace Grant.
Los nombres populares y famosísimos.
Exactamente. O sea, los conoces. Ya con eso es como que
esos equipos estuvieron.
Sí, sí, sí. En los 90s fueron muy importantes. Y ahora que vinieron, pues obviamente ya no tenían
esas estrellas,
pero pues como quiera.
Era un equipo importante.
Y tienen un fanbase en México, porque conozco mucha gente, obviamente que le va a los Bulls, la mitad de México le va a los Bulls, y conozco mucha gente que sí le va al Jazz de Utah también por esa época del Cartero Malone. Entonces, pues fueron juegos que supongo que estuvieron llenos.
Sí, claro, sí.
Sí, atascados, que era el miedo más, que era precisamente uno de los temas importantes en este gritoneo a las autoridades. Era más esta onda de como, neta, presten atención, el güey evidentemente se sentía no estaba en su terreno, güey, sí, claro. Lo mandaron a la guerra a otro país. Entonces, él solamente sabía que eran partidos que estaban llenos en un estadio con una logística muy diferente a la que él conocía, porque realmente creo que la Arena Ciudad de México, y creo que es algo bueno, funciona con mucho libertinaje en cuanto al tránsito del público.
Mm-hmm.
Sí. Y es algo que ellos que no querían estorbar, pero tampoco podían permitir. No entendían dónde estaba el sentido ahí, pero
El punto era ese, güey. Tenía muchísima autoridad y tenía amiguitos. Entonces, mientras más fue avanzando el día, pues más ridículo me veía siguiendo a este güey. Entonces, y me acuerdo de una imagen muy específica porque ves que directamente atrás del... está el estadio. Uh-huh. Tampoco me sé los términos, pero justo en un pedazo del estadio es este... Hay una puerta enorme. O sea, si la Arena Ciudad de México estuviera en modalidad de escenario de concierto... Atrás de ese concierto es donde haces carga y descarga.
Claro.
Atrás del escenario principal. Pues atrás de ese escenario principal no es necesariamente como el backstage, pero es...
El área de montaje.
Pero hay un túnel que va directo a la cancha, que es el área de montaje y desmontaje. Me acuerdo que era muy impresionante porque estaba muy bien dividida como las barras, ¿no? Inclusive hasta por dónde caminaban los deportistas y por dónde caminaban los chicos de seguridad. Y yo podía caminar por donde quisiera.
Ah, güey. Claro.
Yo podía hacer
lo que quisiera. Tú tenías All Access.
Sí, sí. Era un All Access muy increíble porque eventualmente mi supervisor, la persona que yo le estaba traduciendo, se fue a encerrar en su oficina. Me dijo, si te necesito, te echo un radio. Entonces, primero me da un radio para yo estar en única y exclusiva comunicación con él. Porque si él necesitaba algo en español, yo tenía que estar disponible.
Claro.
Pero él no me necesitaba ahí físicamente porque ya se iba a echar en su oficina a ver qué sucedía.
Te fuiste a echar te fuiste a ver el juego, echarte un coche.
¡No, hombre! Me fui a ganar los peluches de los equipos, mi carnal. O sea, estaba tan desinteresado en el... partido, güey, que me fui a los jueguitos y a las activaciones, güey.
No mames. O sea, estaban los niñitos de los papás que fueron a ver, bueno, papás, mamás que fueron a ver.
Había más niños, había niños más interesados en sus partidos que yo. Pero lo que, y es algo que comparé un tiempo después, porque ven que hace poquito en Netflix estuvo este... la serie documental.
Sí, Last Dance.
De Michael Jordan. Y a mí me llamaba mucho la atención como... Pues tienes este nivel de estrellas que iban y... Y pues el cabrón así nada más daba un zapato al morro, güey, ¿sabes?
Sí, duro. Sí, sí, sí.
Y Y yo veía como que de repente lo comparé y dije, güey, claro. Estamos hablando de una situación... O sea, estamos hablando del equipo... O sea, me acuerdo que hace poquito lo dije de una manera como muy ignorante, muy dolorosa para todos, pero sí lo dije como... Ah, es el mismo equipo del documental, güey. es el mismo equipo. Me acuerdo que...
Son los mismos rojitos.
Son los rojitos, son los del Torito,
güey. Los del Torito, correcto. Los de Space Jam.
Y dije como, güey, claro que va a haber morros mucho más interesados que yo, güey. O sea, yo estaba ahí por chamba.
Claro.
Y no... Me dieron una chamba que no es que no la quisiera. O sea, mira, si a mí me hubieras dicho, güey, te invito a este pedo, te regalo el boleto. Evidentemente, en esa onda voy a entender que para ti es importante y voy a ir a ver el partido.
Sí, claro, sí, sí.
A mí nadie me invitó, a mí me contrataron.
Sí, claro.
Entonces... Y como genuinamente en mi casa no me siento... Mira, la única vez que me he sentido más en contacto con la NBA a partir de este... De esta situación... Este fue porque mi papá me regaló el videojuego de la NBA.
No.
Para Xbox.
Ok. Y seguramente no lo jugaste.
Lo jugué dos veces en mi vida y se lo regalé a mi hermano.
Sí, sí, seguro.
Entonces, me acuerdo mucho que... Esa misma ignorancia tuvo mucho que ver con lo afortunado o desafortunado que pude haber sido dentro de ese juego.
Sí, claro.
Porque tenía acceso a los camerinos, a los lockers, a la cancha. Me acuerdo que en algún momento una bola que se salió del juego, que precisamente se fue por esta zona de carga, uh-huh, pues la levanté yo y nadie me dijo nada y me la llevé.
Pues te ha llevado.
Y... Y sí me la llevé y me acuerdo que la dejé en... Creo que fue... ¿Te acuerdas? Ya sé qué le pasó a ese balón. ¿Te acuerdas que una vez te contamos que nos cristalearon el coche y se llevaron todo el equipo del Barney Gombo?
Uh-huh.
Es muy probable que ese balón se fue ahí.
No, qué mala onda.
Es muy probable. Lo estoy dudando porque no me acuerdo si fue el coche.
Lo tiraron o algo así.
Sí, claro.
Entonces, pero... ¿sabes? O sea, tenía ese control. Para mí esa era como la... Para mí esa era la atracción. Sí, era un güey con autoridad.
A mí me hubiera gustado. Bueno, yo hubiera estado en tu lugar... hubiera tratado de conseguir tenis, jerseys de jugadores.
De las suéter. Estrellas.
Bro. Sí, claro. Ah, no, o sea, no, hubiera salido autógrafos.
Y en algún momento, creo que fue hasta el día siguiente, porque el día siguiente aproveché mucho mi autoridad. Ok. Y ahí es en donde entró un poquito el punk rock. Ahí fue en donde dije, como, ¿saben qué? La neta, si hago memoria inmediata de mis amigos inmediatos a los que podría decirles, tienes que llegar en 5 minutos a la Ciudad de México, no tengo ninguno que neta sea chaca o sea un pendejo. O sea, okay. Creo que todos, si se les dice compórtate, se comportan. Okay. Pero fue cuando me di cuenta que neta podía meter a 35 personas al partido y nadie me iba a decir nada.
Al día gracias por invitar, carnal.
En ese entonces no te conocía, para empezar.
Vale, ver.
Todavía no se cruzaba la calle cuando te vio.
No, 2019.
Yo me lo llevé a Canadá, el perro.
No, espera, pero este me ese mismo año creo que nos llevaste a Canadá. El embole Canadá, ¿qué año fue?
Para que veas.
¿También fue el 2018?
Fue 2018, güey. Sí.
Oh, my God.
Para que veas.
No me acuerdo si fue antes o después, güey.
Para que veas cómo eres mierda, güey.
Es que... no... Con permiso. No sé. O sea... Y al día siguiente aproveché toda la situación, güey. Pero aparte les decía como, güey, quiero que vean que hice algo bien. Entonces necesito, tráiganse a alguien que le valga verga para hacer que lo saquen. Quiero saber qué se siente hacer que saquen a alguien de un lugar así.
¿Es real? ¿Es real esto? ¿Es real esto? Ok.
O sea, me acuerdo que a quién le habrá dicho, le dijo un compa, le dijo un amigo, güey, invita a alguien que te valga verga, alguien que te caiga mal, pero que te lleves lo suficientemente bien.
Qué poca madre.
Sí, güey,
seguramente lo agarraron a vergazos, güey.
Bueno, ok, ok.
Entonces, entrando, ves que la Arena México son como en la entrada principal son como las escaleras, güey. Y ya luego como que te dirigen a las puertas individuales. Ajá. Uh-huh. Entonces, yo le dije a mi grupo cercano de amigos, váyanse por puerta tal y mándenle al otro vato por puerta tal.
Okay.
Y y me acuerdo muy bien que como no tenían boletos, yo iba a ir a la puerta a decirles...
Que los dejaran pasar.
Que los dejaran pasar. Lo que hice fue salirme y a un par les di boleto físico. Okay. Y a otro par les dije, denme 5 minutos, yo les doy el acceso. Y era la parte en la que yo me acercaba a decirles, déjenlos pasar, no pasa nada, ellos vienen con bla, bla, bla. Porque autoridad. ¿Qué autoridad? Autoridad. Y a los que mandé a la otra puerta, los mandé para acá. Entonces, uno de los boletos que di era un boleto usado, era un boleto que ya estaba escaneado. Uh-huh. Entonces, como que pip, no, es que no te puedo permitir pasar, este boleto ya está usado, no hay reingreso, ya sabes toda esa parte. Uh-huh. Suena en el radio, hay un boleto usado, estaban pensando que era, al principio en el radio fue, se lo toman muy en serio.
Sí,
¿eh?
Sí, claro.
Ahí fue cuando también yo la regué un poco. Se lo toman muy en serio porque fue una onda de, creemos que alguien quiere entrar a la fuerza.
Uh-huh. Y dije, es mi momento de brillar.
Me fui a la puerta incorrecta. Entonces nunca encontré al güey que quería decir que se sacaran. Y y me cacharon que di. Porque ese boleto fue un boleto que a mí me dieron para yo invitar a a cualquier familiar. Sí, y suelen ser boletos que tienen, que están marcados, uh-huh. Que saben a quién están dando. O sea, mínimo. Claro. Mínimo sí te saben decir de tal número de serie a tal número de serie de boletos. Son del departamento de seguridad.
Claro.
Y de tal a tal boleto los tiene Mike. Que sí me habían dado la libertad de utilizarlos. Pero yo ya había escaneado ese boleto.
Sí, claro.
Entonces ahí la regué. Me regañaron. No me corrieron. No me dijeron nada. Solamente fue como, güey, presta más atención. Porque sí tuvimos que escoltar a esa persona fuera del estadio. Y muy probablemente no voy a tener un acceso en los próximos 2 años a un evento como esto, porque para nosotros es un tema serio. Y ahorita ya. Y sí fue una onda como ahorita ya no tenemos cómo controlarlo. Le pedimos a la persona que se fuera. Revisamos su identificación, lo escaneamos hasta el ano. ¿Sabes? Porque quería entrar a la fuerza. Es que esa persona, pobre, ese chavo.
Pasándole código,
ese chavo, pues, y no voy a decir nombres por pura seguridad. Ese chavo tenía toda la idea que venía con la misma autoridad que tú si me dices vienes de staff al Vive Latino. Ajá. ¿Sabes? Entras con huevos. Sí, claro. Y si alguien te dice que no, te quejas.
Ah, no mames, pues yo conozco a este güey.
Yo conozco el
man. ¿Cómo no? El chingada jefe de madre. Seguridad vengo es mi amigo. Con los de seguridad, vengo no sé qué.
Güey, qué duro. Porque aparte es bien vergonzoso ese pedo, güey.
Cuando te dicen que no y no te sales de la verga.
Güey, sí, a mí luego me pasa, güey. Luego de que me invitan, a mí me llegan a invitar a... Güey, así sea el pinche Alicia, güey, carajo, lo que sea, güey. Que me invite a alguien. Ay, güey, cáile. Ah, cámara.
Y no cuadra la
situación. Te pongo en lista, güey. Ah, órale. Que llegues con tu morra. Que mi morra, pues, ya tiene... Tengo años con ella, güey.
Sí, ya la topan.
Ya no es tanto pedo. Y aún así, güey, llega a pasar de que...
Te da penita,
no estás en lista y tú así de... Ah, como que te da penita, güey. Como que volteas a ver
si... Y aparte, ¿sabes qué? No es como que, güey, qué oso... Me dio pena. No, me dio penita, güey. Y esa penita es... Hijo, mano. Es como cuando vas en el tráfico.
Cala, ¿no? Cala. Es de la sí, que cala.
Es la que cala. Es como cuando vas en el tráfico, tocas el claxon y te voltean a ver así. Te callan así. Así como... Cállate. Cala mucho más que te callen. Cala mucho más que te callen a que te vuelvan a mentar la madre.
A mí, ¿sabes qué me cala más?
Porque llegas y te estoy enlisted.
Más que me callen, a mí lo que me cala es que se despidan. Hijos de su madre. Cuando les mientes la madre...
A mí me da risa a las señoras que te hacen... Ándale, cuernos.
Más eso.
Bueno. Entonces, pues,
qué cagado.
Y cuando mi plan original, porque tenía tanta seguridad y autoridad, era ir al lugar y decirles como, no, lo dejen pasar y háganme el favor, llévenselo hasta allá. O sea, yo solamente quería hacer eso.
Y ni te
porque
salió.
Era un güey que me cagaba la madre. Era un vato que me caía mal y que dije, invítenlo a fuerza para sacarlo a fuerza, ¿sabes?
Y el vato no lo... y el vato no sabía que iba
no
a eso.
No me habla la fecha. No sabía que iba a que lo sacara.
Ah, entonces dinos quién es, güey, la neta.
Sí, güey. Mira, ni lo vas a conocer porque son amigos de mi primaria y de la secundaria.
Amigos de la... A ver, el vato que le robó el sándwich al Mike en la
primaria. ¿Los amigos de la primaria?
Tú vas a saber quién eres, el vato que aventó. Claro, no, tú sí, no, ni sí, tú, sí, pero, güey. O sea, el ese vato güey que aventó mi mochila a la pinche terraza de la universidad.
¿Te hizo eso? ¿Te hizo eso?
De chiquito no es que me molestaran mucho, pero hubo un vato que una vez a la hora de la salida se agarró mi mochila, la abrió y la aventó al techito, un techito que nadie nunca alcanzaba, güey.
Sí. Tú, mamá, ¿a quién de tus amigos le harías eso?
Ese día aprendí a no hacer la tarea.
¿A ti principalmente?
¡Qué maldito!
No, fíjate que yo no haría eso, güey. Para empezar, a mí me caga dar boletos, güey. Entonces, como que...
Nada, a mí una vez me llevaste a ver a mis amigos de Bux and Dux.
Ah, sí, te llevé.
Me diste boletos. Bueno, porque a mí me amas. Aunque digas tonterías, a mí me ama. Me ama.
Bueno, pero pues... O sea... Vaya, yo solamente quería jugar a la autoridad.
Yo no le haré eso a nadie, güey. Yo creo que no.
Sí, es que está manchado, ¿no?
No soy tan mierda.
Bueno, pero si tuviera que hacerlo...
O sea, es que yo
bueno,
tampoco...
Bueno, tú tampoco porque no...
Mira, la neta... Cuando ya tienes la situación, sí lo harías. Y lo piensas.
No, güey. Creo que no, güey.
O sea, yo no me considero una mala persona y fui más buleado que bully. Y la neta, en la primera oportunidad que tuve de neta dejar en ridículo feo a un cabrón que me gustó, que me caía mal, ese día lo invité a un partido de la NBA para correrlo de ahí.
Bueno, lástima que no pudiste poner la cereza en el pastel porque...
No, porque me hubiera encantado ser yo.
No, y terminó, terminó cagado el güey.
Sí, me regañaron, güey. Y al día siguiente ya tuvieron más control conmigo. Ya no tenía dos radios, tenía uno.
Ya no me imponía tanta autoridad.
Y ahí ya fue más
Dicho
o menos...
Güey, así tú...
Y ya más o menos regañado. Al día siguiente fue cuando precisamente ya me fui a sentar un poquito más... O a darle la vuelta a las gradas, hasta le hacía como que le echaba un ojo a los que estaban, ya ves que luego te ponen a los de seguridad en el pasillo formados, nada más para hacerte así.
Sí, claro, sí.
Les echaba
pero eran eran güeyes de seguridad de México, güey. O sea, eran de que los lobos, güey.
Sí, no me acuerdo si eran los lobos, pero sí eran...
O sea, vaya, pero de ese tipo, sí, de esa calaña, güey.
Sí, era de esa calaña de seguridad.
Saludos a los
pero lobos. Pero aparentemente su madre, la diferencia lobos, en la logística era esa, que... Ya no estabas... O sea, que el grupo de seguridad era uno... Y el que operaba al grupo de seguridad...
Sí, claro.
Era la NBA.
Pues los que pensaban, güey. O sea, no es mal pedo. No es mal pedo. Güey, los lobos son unos putos robots, güey. O sea, entiendo la parte de... Güey, es mi trabajo, sigo órdenes. Sí, güey. Pero no tienen ni una pizca, güey... De pinche sentido común, güey.
Hay algunos.
No tienen una pizca de sentido común,
que regresen los shows y te toquen los lobos.
Puta, sí, no, yo en no mi vida... pero lo bueno es que a mí me toca hacer como Mike, güey. Normalmente, cuando son sí. los shows, yo soy el que digo quién pasa y quién no pasa y se van a la p***, güey. Así de fácil. Oh,
uy, yo en la vida me he llevado excesivamente bien con dos lobos, porque hubo una época en la que de a tiro por viaje estaba en el... así, de jueves a sábado y todo el mes estaba en el Palacio, en el Foro Sol, en el... en ese entonces todavía existía el Salón 21... Y por alguna razón, en esa época me tocaba mucho dos chavos del Lobos que iban a todos esos eventos. Entonces me hice muy amigo de ellos. Tanto que el último año del Vive Latino, que logré colarme, fue gracias a ellos. Porque me reconocían. Todos los shows me reconocían. Y era, ah, tú eres el que el fin de semana se aventó. Porque aparte era de esos desmadrosos. Y también me he llevado excesivamente mal con gente de Lobo que a mí me ha tocado yo tocando... A personas de, o sea, seguridad del Lobo bajando a huevo a mi gente, a mis fans y a... Y, óyeme, hijo de tu... ¿Sabes? O sea...
Sí, no, están cabrones. Es que lo que te digo, no tienen... No tienen, ese pedo de...
Sí, como en todo.
De sentido común, güey. Güey, ok, recibiste esta orden... Pero puedes ser un poco flexible porque está pasando esta situación, güey.
Tienes que entender.
Por sentido común, no mames, güey, claro. Y estos güeyes no la tienen, güey. O sea, esos güeyes no la tienen, esos güeyes están ahí emputados con su trabajo por estar parados durante horas, güey. Y lo que quieren es cagarle la vida a la gente, güey.
Ahora, sí te tengo que decir, yo de una u otra forma respeto mucho esa chamba. Porque no, yo no digo güey que ya lleva tres días de vivir
aguantando marihuana. Yo no digo que no respete su chamba, güey. Para nada, güey. O sea, no los respeto a ellos, güey, que chinguen a su madre. Pero su chamba, claro que es muy... O sea, es muy admirable, güey.
Yo creo que lo que desprecio es la metodología de trabajo que tiene la empresa que los contratan.
Puede ser, puede ser. Puede ser que haya un trasfondo que yo no conozca. Eso sí, puede ser que esté hablando la ignorancia aquí y a lo mejor un lobo, si ve el programa, me puede poner ahí en el comentario.
Primero se la mienta, ¿no? Se la regresa y luego ya.
Está bien, no hay pedo. Me lo merecería.
Ahora, acuérdate que somos punks y cualquier forma de autoridad
sí, te ves muy punk.
Nos va a llamar la atención. Pero por el otro. Sobre todo porque en el 2018 fui la autoridad de la NBA.
Te entonces, convertiste en lo que odiabas, perro.
No, y fíjate que si hubiera tenido más oportunidad, me hubiera convertido en esa figura de autoridad que a mí me hubiera gustado ser. O sea, que me hubiera gustado que hoy la autoridad se representara por... Okay. No, si hubiera sido ese güey de que... No sé, ni siquiera sé por qué.
O sea,
qué,
pero
güey,
más pero, cool, más alivianado, más...
Y ni siquiera estricto, pero chido, sí, que claro. Es lo que estaba diciendo.
Y, por ejemplo, ¿en esa época eras soltero o tenías morra?
En esa época ya estaba soltero.
Soltero, ok. ¿Sacaste provecho en algún momento o te pasó por la mente sacar provecho de tu
autoridad
para sacar un ligue o para poder anotar ese fin de semana?
Tal vez no.
¿Anotar?
Hijo, mano, y espero que chica no escuche este podcast. Y si no, tenemos que dejar muy en claro que...
Fue en ese.
Sí,
no
es, pasado,
es otro Mike.
Claro, no, lo que no hace tu año no hace daño. Correcto. Pero fíjate que no es que utilizara mi autoridad para sacarle provecho a algo.
Para
sino
anotar
que,
gol, dice
pero mamá. Sí aproveché la situación. Entonces, cuando yo tenía un rato libre... mejor me iba a la esquina en donde estaban cotorreando las porristas.
Ay, huevo.
O, por ejemplo, me acuerdo que había una de las asistentes que estaban en otro departamento, no sé cuál, de las personas que sí venían de la NBA, se me hizo guapísima. Uh-huh. Entonces, con la excusa, tal vez no lo veo como abuso de autoridad, lo veo como trabajo en equipo. Ok.
Okay. Dice, la cateé toda, güey. No es abuso de autoridad, nomás le dije, a ver, ¿qué traes ahí?
Por necesidad.
No, con la excusa de precisamente como acercarme a platicar con ella, intentaba encontrar la forma en la que mi parte del trabajo tuviera algo que ver con ella. Entonces, okay. Sí, en algún momento, en algún momento al supervisor que yo tenía, sí le dije como, oye... Estoy viendo que esta persona de este otro departamento tiene un par de detalles también con su...
Seguridad.
Con su intérprete.
Okay. Ah.
Porque acuérdense que para todo esto... Acuérdense que para todo esto...
Cada quien tiene su intérprete.
Cada quien tiene su intérprete. Y yo no era ni más ni... No era ni un pendejo en esa en todo lo que está sucediendo. Yo solamente era un güey que iba a traducir de inglés a español.
Claro. Tal cual.
Y acabé siendo jefe de seguridad. Entonces, con esa misma excusa, yo a este güey... Porque evidentemente a mi supervisor no le podía decir. que yo iba a ir a abusar de mis dos radios que tenía colgados. Claro, sí. Entonces le decía, como estoy identificando que tiene, si vas a estar aquí. Y fue cuando me dio el radio. Le dije, vengo en 5 minutos. Me dijo, no, ¿sabes qué? Relájate, haz lo que quieras. Nada más agarra este radio. Y yo con este radio me comunico directamente contigo. Okay. En caso de necesitar algo. Me fui y le dije a... Era otra chava la que estaba trabajando con esta niña. Era otra intérprete, mujer. Uh-huh. Y le dije como, oye, ¿por qué no te lanzas a ver el partido? Yo te curo. Y entonces, de ahí en adelante ya fue y me presenté. Y como, hola, ¿cómo estás? Yo estoy con no sé quién. Uh-huh. No me acuerdo el nombre de mi supervisor. Esto fue hace tiempo ya. Le dije, es mi supervisor es tal. Estoy buscando ser un poco más eficiente. ¿En qué te puedo ayudar? Y...
Te super mando la verga, estoy seguro. Y no porque el Mike no sea acá Casanova y esas cosas.
sino porque es muy ridícula la situación.
No, y aparte le sorprendería ver lo profesionales que son esas personas. O sea, sí, trabajar con americanos es otro pedo. No puedes. O sea, ellos están trabajando. Para ellos no está. Así como en nuestro ADN. Latino está como este tema de cómo va a poder sacar provecho para poderme agarrar la güera o a esto o la chingada. Ellos están trabajando y te ven como si tú te acercas como de trabajo, tú eres un vato que está trabajando con ellos y eres parte de la maquinaria y listo. Ellos no van a pensar, ay, ojalá este güey me invite una copa ahorita saliendo o alguna. Uh-huh. Ni de pedo. O sea, ni de
pedo. Oye, pero yo sí te iba a preguntar, ¿cuántos años tenías cuando fuiste a esa chamba?
Tengo 29, 18, 19, 20, tenía 27.
Ah, pues está buena edad.
Sí, o sea, ya
no era su rollo.
Entonces, había una parte que era como más onda VIP, que no son como los palcos y esta onda, solamente era un bar un poco más VIP.
Como más lounge, ¿no?
Ajá, más tipo lounge.
Sí.
Sí, y ahí ya sé de qué me hablas.
Me acuerdo muy bien que sí fui mi rollo, ¿no? Oye... No me acuerdo exactamente qué le dije a ella, pero me acuerdo que en mi cabeza era onda, hazte ver como si tú fueras el supervisor de los intérpretes. O sea, me acuerdo que esa era, en mi cabeza era eso, hazte ver como si fueras ese güey.
Ya.
Y me acuerdo que fue como, no, todo bien, gracias, de hecho yo ya me voy a ir a mi oficina y yo como...
Adiós.
Sí, o sea, ahí se sintió el suspiro de no. Y... me quedé afuera de su oficina. Me quedé sentadito. Me acuerdo que me quedé viendo una pantalla ya con la apertura del partido, que fueron exactamente los únicos 5 minutos que vi.
¿Qué viste del partido?
Del partido.
¿No? ¿Cómo crees?
Y me levanté, así como me levanté y fui con mi supervisor. Aparentemente ella vino detrás de mí y mi supervisor fue el que dijo como, a ver, vamos al lounge. Vamos a descansar tantito y platicamos. Miguel, acompáñame por si necesito no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ahí estábamos en el lounge. Y me acuerdo que, como, no son boletos, pero realmente cuando ya vas al área del público y no tienes, o sea, no tienes ninguna obligación de identificarte como nadie. Entonces, si estás en un área en el que se le atiende al público en general, no puedes sacarle provecho a eso. Okay. Es una regla de oro, ¿no? Okay. O sea, no vas a ir a, ¿sabes? O sea,
sí.
Tú como artista, si tienes tu catering y todo y un bar atrás que te atiende a ti, ahí tienes que estar como artista.
Sí, claro.
Entonces me acuerdo que había que ellos no podían pagar. Como que dijeron, sí, vamos a pagar, estamos más a gusto acá. Iban a pagar y había un tema con sus tarjetas y no sabían si valía la pena ellos pasar su tarjeta o mejor ir a ver quiénes hacían el paro. Entonces yo obviamente saqué la cartera glorioso a decir, no se preocupen, yo me encargo. Okay. Porque aparte este güey ya iba a pagar, mi supervisor ya iba a pagar para irse. Entonces, no se preocupen, yo me encargo. Y mientras pagaba, le empecé a sacar plática a esta chava de, oye, ¿qué pedo con la NBA? ¿Cuáles son los planes?
¿Cuántos goles han metido?
¿Quién está jugando? Y me acuerdo que en algún momento le pregunté, que ahí es en donde la regué y me mandó a volar feo, güey. Le pregunté, ¿qué has opinado de mis intérpretes? Pero dije mis intérpretes. Como si, como realmente me estuviera yo creyendo la situación en la que yo soy el jefe de los intérpretes. Y me dijo, le voy a reportar a no sé quién, que es la persona con la que yo contraté los intérpretes. Dije, ya la cagué.
Ah, no, pues sí.
¡Ay! Me dio tanta pena que...
Sí, no hiciste tu tarea, no investigaste. Y no, qué pena. No, qué penita, ¿no? De esa que...
Sí, cada... esa qué penita. Porque yo en onda, a ver si cotorreo y tal vez más relajado y creyéndome la, pues, la situación en la que... ¿Qué tal mis intérpretes? Me dijo como... resulta que esta era la chica que se encargó de la contratación de todo
el staff. A lo mejor hubieras jugado la carta del pinche acá underdog, güey, que acá el pordecerito que la morra, güey, hubiera querido hacer su labor social, güey. A lo mejor ahí te hubiera ido mejor, güey.
Una labor social, ¿verdad? No, güey, pero estuvo muy ridículo, güey, porque resulta que fue la morra que se encargó de la contratación de los intérpretes. No, ella dominaba que yo no era el jefe.
Sí, güey. Claro.
Sí, no mames.
No, pues qué pena. Pues bueno, pues una gran historia. Yo puntualmente tengo un primo que seguramente va a escuchar este programa y te va a odiar un poco porque es súper fanático de la NBA y seguramente está diciendo ahorita, güey, lo que hubiera dado por estar ahí. Hijo de perra, man. Y pero nada personal, digo, yo también me hubiera gustado, pero bueno, te vamos, pues hacer unas preguntas.
¿Verdad? Te vamos a amarrar ya.
La dinámica.
Vamos a hacer una dinámica. Te voy a decir algunos nombres de algunas personas. Pueden ser deportistas o no. Pueden estar en otro rubro. Y tú nos vas a decir si crees que son leyenda o no. ¿Okay?
A ver.
Entonces, bueno, el primero de ellos es Paul Crewe.
Paul Crewe. No lo conozco, pero...
¿Tú qué crees que...? Ay. ¿Tú qué crees? ¿A qué se dedica Paul Crewe?
Paul Crewe suena a que se... no sé. No es leyenda.
No es leyenda.
No, manches. El güey... El vato es un quarterback, güey. Era un quarterback que lo...
Ay, es de estos que...
Espérame. A ver si te suena. Lo culparon de que arregló un partido, güey. Nunca se le comprobó, pero luego una vez se robó el carro de su mujer.
De su morra,
y lo chocó, güey, y lo llevaron a la cárcel. Entonces ya en la cárcel...
Sí, se le llena.
El vato de... No, el vato del dueño de la cárcel, güey, tenía un equipo con los guardias, güey, semiprofesional. Y entonces hizo que este güey hiciera un equipo con los presos con los y jugaran contra los guardias, güey.
¡Ah, qué perro, güey! O sea, es como la... ¡No mames! Es como la película de Adam Sandler.
¡Pues ese güey es Paul Crewe!
¡Es ese güey!
¡Ese güey es Paul Crewe!
¡Qué pendejo! ¿De dónde es? ¿No? ¿Cómo se llama la película?
Golpe bajo en español.
Golpe bajo.
The Longest Yard.
The Longest Yard. ¡No mames! ¡Qué perro, güey!
¡Güey, lo contaste cabrón, güey!
Yo sí, no mames. No, es que en mi defensa... Historias como esas, que es a lo que ganó. No me digas que sí seas historias milagrosas. Pues, güey, también hay raza que... ¿Cómo se llama la película de Will Smith que precisamente como que descubren que es tanto chingadazo?
Ah, sí, es Concussion.
Y hay situaciones de vatos que acaban dañados.
No,
y...
eso sí pasó completamente, güey. Sí, eso, ¿no? Es una historia real completamente, güey.
O como la de Sandra Bullock.
Ah, sí, es buenísima. The Blind Side.
Esa.
También ese es güey una me chingonada de película.
Pero, bueno, perdón, nos regresamos. ¿Es leyenda? Ya sabes quién es. ¿Es leyenda o no es leyenda?
No, claro que es leyenda. No manches.
Ok, leyenda o no leyenda, vamos con el que sigue. El escorpión dorado.
El escorpión dorado no es leyenda. No tengo nada en contra de la forma en la que trabaja, pero creo que el resultado de su trabajo es uno de muy mal gusto.
¡Órale!
Sí. Fuertes declaraciones.
Ojalá la que neta, o sea, no tengo nada contra él y seguramente... tendremos algún día, y eso espero, hablar con... O sea, con tener la oportunidad de cotorrear así como nosotros y que no se tome mal lo que acabo de decir, pero la neta es que la sola idea de que tu contenido se dedique en ir en la calle chingando a la gente se me hace excesivamente mal gusto. Él tendrá su razonamiento.
Sí, claro.
Y perfectamente bueno y bien, pero muy bien. A mí pero en lo personal no se me hace chido.
Perfecto. Número 3, el Magic Johnson.
Magic Johnson. Sí, leyenda.
Sí.
Si lo conoces.
Nada más porque el nombre me suena.
El Magic Johnson. O sea, te hubiera podido decir el Magic Pérez, güey.
No, el Johnson fue el que le gustó, ¿no?
No, creo que el Johnson. No, porque la combinación de que Magic y apellido en inglés es lo que para mí me dio la pista.
Okay. El Fantastic bueno, Johnson pues, leyenda, también hubiera sido. ¿Sí? El Magic Johnson. Sí, es leyenda. Yo también creo. Número 4, Joe Montana.
Joe Montana, MVP.
¿Sí?
Sí, a huevo. Leyenda. Yo creo que leyenda, sí. Ya es vato de anuncios de televisión. Es correcto, y de larga, claro, ¿no? Sí, es correcto. Ya cuando trasciendes de lo que haces a cosas como hacer anuncios de televisión excesivamente bien pagados en pleno Super Bowl, ya eres leyenda.
Yo a ese, ¿no?, brother me tocó, sí, verlo en un partido de... no jugando, por supuesto. En un partido de Pumas, americano, contra los Burros en una final. Fue... estuvo ahí este de espectador. Lo bajaron a la cancha y digo, obviamente, pues no lo toqué, ¿no?
Y cantó,
¿no?,
el himno nacional.
Pero no, es un brother que ya había acabado como su show. O sea, como su momento.
Su aparición.
Exactamente. Su momento, sí. Y no, y el brother seguía platicando con la banda que estaba ahí al lado. Y con staff, y luego se acercaba a gradas y autografió y dos, tres cosas. Y obviamente, ya el tiempo, pues ya tenía que jugar. Right. Pero agradable sujeto. Y tenemos uno más, Alan. ¿Quién es?
Sí, ya por último, la señorita Hayley Williams. ¿Qué te parece?
¿Qué me parece la señorita Hayley Williams? Crush universal. Tal vez no necesariamente el mío. Hace poco estuve platicando con varios amigos. Que Hayley Williams, a pesar de ser el crush universal de todo el mundo,
al menos. Fíjate que el mío no, ¿eh?
Pero es que es a lo que voy a
mí. Yo sí soy más Brody Dale all the time.
A mí siempre me encantó Hayley Williams, sobre todo en su época de Riot. Sí. De Misery Business.
Ah, sí.
Más adelante creo que le perdí un poco más el gusto, no solamente porque yo también crecí, sino porque te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Imagínate qué tiene Hayley Williams. Que hasta ella le pusieron el cuerno, mi carnal. Y que todas... y que sus
ya
primos...
Ya es un pedo ni siquiera de ella, ¿no? O sea, yo creo que eso ya es un pedo del hombre, güey.
Es que eso es a lo que voy. O sea, sí, creo que tiene mucho que ver con que somos pinches hombres pendejos. Y pero no tiene mucho... Pero piénsalo de esta manera. ¿Qué tiene Hayley Williams que absolutamente todo su core de trabajo está lejos de ella ya? Su banda la dejó por completo. O sea, no ha tenido un espacio de trabajo.
Sí, seguro sí tiene estable. Algo ahí acá, ¿no? Pero bueno, sí está muy bueno.
Es lo que le he platicado a mi chica. Creo que tiene algo medio chiflado. Que
puede ser.
Todos se van, güey.
Sí, todos se alejan.
¿Sabes?
Sí.
Y no porque, pinches hombres o porque pinche morra loca. No, solamente hay algo ahí zafado en ella, sí, como claro, persona.
Sí.
Que creo que no le ha funcionado.
Pues sí, pero entonces no es leyenda.
Hayley Williams creo que sí es leyenda, pero...
está loca.
Pero creo que está un poco chiflada.
Ok.
Bueno, pues ahora vamos a algo un poquito diferente y es el de qué prefieres. Vamos a hacer unas preguntillas ahí medio triquis. Tienes que poner atención.
A ver.
¿Qué prefieres? ¿Que desaparezcan por completo los deportes? Sé que eso te va a doler muchísimo.
¿O
que nunca vuelvas a comer chicharrón de la Ramos, carnal?
No, que desaparezcan los deportes, mi carnal. O sea, estábamos platicando antes de empezar este podcast de cómo precisamente una parte muy... una parte, no voy a decir fundamental, pero una parte a la que le tengo mucho cariño de cuando viajo en familia. Uh-huh. Es que no importa dónde vayamos, mi papá suele procurar mucho encontrar con qué entretenernos, una razón para ir a algo diferente, una experiencia más.
Sí, una actividad.
¿Sabes? No solamente irnos a encerrar a una casa en donde quiera que esté esa casa e ir de compras. Realmente mis viajes familiares nunca se han tratado de eso y se nota desde la forma en la que mi papá nos invita a hacer cosas cuando estamos fuera.
Qué chido.
Precisamente te comenté que una de mis más tempranas experiencias con la NBA fue como espectador en Nueva York. No tengo memoria de ese show porque estaba muy súper chiquito. Pero me acuerdo, pero mi papá, en cuanto llegó a Nueva York, buscó una serie de espectáculos y shows a los que podríamos ir. Encontró un partido de la NBA, nos llevó a un partido de la NBA.
Wow, Nueva York.
¿No? Entonces, pero yo nunca he ido de forma voluntaria. Yo no busco ir a ver a la América, claro. Yo no busco ir a un partido de lo que quieras.
Y un chicharrón de la Ramos y te lo chingas de forma.
Pero sí voy a buscar un chicharrón de la Ramos.
Siempre que vas para allá es...
siempre, ¿sabes? O sea, y cada oportunidad que tengo...
pase lo que pase.
Un chicharrón de la Ramos. Podría ir a donde quieras.
Patrocínanos, no. Chicharrón de la Ramos, por favor.
Entonces,
chicharrón de la Ramos. Te esperamos.
Bueno, ahí viene. Ese fue el regalo. Ahí vienen las cabronas. Fíjate, ¿eh? No puede nada de que hay nada y la chingada. Ahí te va. Fíjate. ¿Qué prefieres?
Ajá.
Tour 2022. Blink-182, A Day to Remember y Barney Gumbo World Tour.
O
O 2022, casarte con Rosella.
Qué cool eres.
Contexto, Rosella es mi chica, güey. Qué cool. Va para el 2022.
¿Sí?
Con una respuesta coherente, con razonamiento.
Sí, sí, no te salgas con mamadas. Sí.
Yo creo que el tour, porque a pesar de que estoy en una excelente época en mi relación y los dos somos excesivamente felices, no me veo en matrimonio el año que entra. Sí, nos vemos juntos mucho tiempo, pero creo que no hemos hablado lo suficiente del matrimonio como para decirte, no mames.
Sí, güey.
Si la fecha estelar se cruza con mi boda, no voy. Nah, o sea.
Claro.
Y
claro,
aparte,
claro.
Ella creo que ella también tiene excesivamente entendido lo que para mí es la música y por lo que para mí es mi desarrollo musical. Sí, claro. Como para no interponer nuestra boda.
Acto seguido, el pinche Mike durmiendo en el sillón. Sí, sí.
Acto seguido,
Facebook. Soltero.
Situación sentimental, soltero. No, la verdad es que yo iba a decir eso. No quería meter mi cuchara y digo, la verdad es que no los conozco. Bueno, no conozco a tu chica así como para decir. Pero justo, si estás con la persona, pues te tiene que decir como, dude, sí, date
yo
grasa.
Yo creo que si me siento y le digo como, a ver, anillo, todo, ¿verdad? ¿Cuándo te quieres casar? En el 2022. Y se cruza con un show de... O sea, si sucediera así, creo que sí. Ahora, cambiando un poco la respuesta, si me viera hoy, 2021, listo para estar en matrimonio en 2022, para cómo van las cosas, preferiría agarrar otra oportunidad para el 2023 de tour.
No mames.
Porque aparte, güey, estoy hablando de una carrera musical que ya... Que tú y yo sabemos hasta dónde va a llegar. Y también sabemos hasta dónde puede llegar.
Pues sí,
¿no? Pero también sabemos que dentro de esa carrera, dentro de esta vida y dentro de las cosas como son hoy en día, que tú y yo las conocemos a la perfección, sí, tener una pareja estable que esté dispuesta a pasar el resto de tu vida contigo es más importante.
Sí, cabrón.
¡Ah, qué bonito! ¡Güey, no mames! ¡Wow! Quiero estar contigo toda la vida. Sí, aplausos.
Bueno, ahora viene la la pregunta chida. Fíjate, ¿eh?
La chida no fue esta, güey. Sí.
Están... Van, regresan los tours, van de gira a Querétaro, el Barney Gombo. Y de repente se pinches, vale la camioneta, tienen un accidente en carretera muy, muy fuerte. ¿Qué prefieres? ¿Que se mueran todos los Barney Gombo y tú sobrevivas y después tengas una carrera tipo Post Malone, güey? ¿O los Barney Gombo sobreviven, pero tú te quedas parapléjico y sin voz, güey?
Que sobrevivan, te voy a decir, porque el Barney Gombo ya tuvo un accidente en carretera. Y mi prioridad número uno, lejos de entender si yo estaba bien o mal, fue intentar sacar a todos de la camioneta. Antes de sacar el teléfono, antes de darme cuenta que estaba cortado, no estaba... Lo que fuera, güey. Mi prioridad número uno fue sacar a todos de la camioneta.
Oh, no mames, yo no sabía si...
Güey, ya ves, ¿para qué andas preguntando?
Ajá, una disculpa,
la verdad.
No pasa nada, güey. O sea,
qué bueno, güey.
No lo recuerdo con dolor ni nada.
O sea, lo bueno es que no hubo decesos.
Exactamente.
Sí, exactamente. Sí, sí. Y la neta es que una situación en la que ya no hay Barney Gombo, aunque ya no seamos banda, pero que ya no existen esos individuos, Iker, Alexis, Nico y Farid, creo que igual no sería capaz de tener una carrera musical profesional.
Bueno, el Alexis como por que muy... me dio valverga, ¿no?
Pues más o menos, güey. Pero le echa ganas. Sí, la verdad es que esos últimos años...
Ah, es buen muchacho.
Mira, que vaya, el deporte más fuerte y más extremo que he jugado fue caminar atrás de Alexis tomándose una cheve en plena calle de Canadá y tú estuviste ahí, güey.
Sí, sí.
No, pero realmente... Ya sea como es Mike García, ya sea en los diferentes proyectos pequeños o apartados de Barney Gombo que he tenido, alguno de ellos ha tenido algo que ver siempre en la forma en la que me desenvuelvo musicalmente. Entonces, realmente creo que si de alguna forma no está Farid, Iker, Alexis o Nico, siento que de alguna forma me sentiría musicalmente atorado. Porque ellos son esos tapones... ellos son los que me quitan tapones en donde, solamente por la forma en la que me entienden. No digo que en un futuro exista alguien con quien sí pueda desarrollarme musicalmente de la misma forma en la que ya lo hago con ellos, pero eso no significa que los voy a sacrificar
para tener una carrera.
Y por eso mismo, por el haber ya tenido ese accidente, la respuesta es muy fácil.
Muy claro, sí.
La tienes clara.
Qué duro.
Puedo
qué
no mal. Tener una... Eso sí, no sé si puedo no ser clara, el próximo Justin Timberlake, pero estoy bien.
Aseguro que no lo eres, güey. Pero, te lo aseguro. Pero es...
Qué culero. Wey, ojalá que sí, güey. O sea,
puedo ya no proyectarme
sí, sí,
algo
sí,
tan
sí,
grande.
Sí, sí puedo ser tu manager.
Puedo no proyectarme algo tan grande siempre y cuando siga teniendo las herramientas con las que me gustan trabajar. Bien. Porque es algo que me dijo una persona que trabaja mucho en la industria también, pero un poco del lado comercial, CNCO, Enrique Iglesias, etcétera, etcétera. Me lo dejó muy claro. Tú te dedicas a un nicho muy específico, de muchas formas también cariñoso. Si tú siempre vas, atacas ese nicho, nunca te va a ver mal. Como artista, como vocalista, nunca te va a ver mal. Si quieres ya volarte la barda y ser pinche de sensación superestrella, es una cosa completamente diferente y te tienes que olvidar de la gente que estuvo ahí para ti. Y es algo que no quiero hacer.
Güey, qué chingón. Pues, la neta, qué agradable sujeto. qué buena historia también.
Alguien regale un helado.
Oye, no, pues, digo, para cerrar, la pregunta que le hacemos a todos los invitados, de esta experiencia que, digo, la viviste a tu modo, ¿no? Pero fue una gran experiencia, una gran oportunidad. ¿Qué podrías compararnos de ese evento deportivo a tu carrera ya como músico?
A mi carrera como músico... Ay, carnal, nada en lo absoluto. Practicar en inglés.
¡Wow!
Sí, wow. Practicar para que BAM nos lleve a Canadá. No, pues realmente lo que podría agregarle a mi carrera como músico creo que sería mucho entender qué se siente no ser el artista y ver lo que realmente sucede detrás de que las cosas sucedan para tu show o del evento que sea.
Ahí está chido.
No, o sea, y es algo que precisamente BAM también me enseña. Tal vez no me ha enseñado directamente, pero nos ha comunicado mucho, ¿no? O sea, hay muchísimo más dentro de un evento y dentro de un show, dentro de un partido que tiene que funcionar antes de que los deportistas estén ahí parados, que tiene que funcionar antes de que yo esté ahí parado. Y realmente no tengo nada más que... mucha admiración a la gente que no duerme, güey, que se desvela montando, a los de seguridad que tienen 15 minutos de descanso para comer y tienen que aguantar gente excesivamente borracha, gente enojada porque perdió su partido, porque perdió su equipo, sí, gente excesivamente exaltada, las chicas, hoy precisamente ayer fue 8 de marzo y a mí no me corresponde nada de lo que sucedió ayer, pero creo que como hombres nos... No, es mucha tarea la que tenemos que hacer de volver a entender cómo tienen que ser las cosas. Muchas de las chicas, tanto las porristas como las de seguridad, aguantando a tanto vato...
Sí.
Que lo único que les interesa es un balón. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero la forma en la que ese interés se desarrolla alrededor, a mí...
Sí, no, de repente no está tan...
De repente no está tan padre, sí, claro. ¿No? Y el de seguridad recibiendo órdenes de alguien que no entiende la posición en la que esta persona está, aguantando un borracho o el miedo de tal vez catear a alguien y encontrártelo con algo que te pueda hacer daño a ti también. Claro. Eres la primera línea de defensa como seguridad y muchas veces tú como público también eres esa misma línea de defensa y tú como artista eres la última línea, güey. O sea, se supone que como artista eres el último que deben de tocar.
Sí, claro.
¿No? Entonces, darte cuenta de esas cosas, ese día yo carburar todo lo que sucede alrededor de una persona, un equipo, un solo evento.
Sí, te hace valorar.
Te hace darte cuenta y valorar mucho lo que es irse de tour, valorar mucho lo que es tocar en vivo, valorar mucho los festivales. Ahorita que no estamos de tour y que estúpida pandemia, hija su perra madre, ¿cuánta gente ya perdió su chamba? ¿Cuántos músicos ya no hicieron varo? ¿Cuánta gente...? Todos, o sea, de todo, hay de todo. Y yo estoy muy afortunado de tener fans y gente que escucha Barney Gumbo y Esmael García lo suficiente para poder pagar la renta nada más de Spotify. Y eso es algo que yo sé que muchos artistas de mejor talla que yo no tienen ya.
Qué cabrón, la verdad es que tu respuesta empezó muy flat y cerró, güey, cerraste, qué sentimiento, güey, sí, ya me declaro fan del Mike, 100%, te voy a seguir en todas las redes sociales, voy a escuchar tu música chingo de tiempo. Y pues justamente para cerrar, ¿qué proyectos vienen? Este sencillo, ¿en qué estás? Cuéntanos todo para seguir.
¡Qué emoción! Vienen muchas cosas. Este año Barney Gumbo está preparando, ya estamos preparando disco nuevo, pero... Tenemos una meta muy específica, muy guardada con ese segundo disco, entonces no lo esperen pronto, pero ya lo estamos trabajando. Este año queremos salir con 2-3 sencillos clave. Queremos, realmente la idea es irnos a representar ya nuestro género donde no está, ¿no? Okay. Que creo que se vale, ¿no? De Esmael García, pues, ¿qué les puedo decir? Pandemia, estoy streameando, estoy buscando cómo redefinir mucho de qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero ir y cómo quiero sonar. Acabo de redistribuir el primer disco que saqué hace años, que se llama Antes y Después de Ti. Entonces, pueden pasar a escucharlo con muchísimo gusto a Spotify, a la plataforma que más les guste. Y pues vaya, el lanzamiento, para cuando salga este podcast, la fecha va a estar más cercana que lejana. Entonces, préstenle mucha atención a Monte Albán de Barney Gombo en redes sociales, porque vamos a sacar video oficial.
Duro, duro. De todos modos, todo lo van a encontrar en la descripción. Links, redes sociales, todo. Para que lo sigan. Qué agradable. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Qué agradable sujeto. Bam Bam, muchas gracias.
Gracias, carnal, como siempre. Gracias por mirarnos. Suscríbanse, denle like. Todo y mienten, eso. Mienten madres, por favor.
Sí, recuerden, entre más likes, más comentarios y esas cosas, más lo van cercana.
A subir a, esto sube a YouTube también.
Correcto.
Claro.
Más cercana.
No olviden suscribirse y aquí abajito van a encontrar una campanita. Esa campanita va a hacer que todos reciban una notificación. Por favor, denle un clic a la campanita también.
Muchísimas gracias. Y recuerden, arriba los Pumas. Bye.